En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Déjame preguntarle algo. Si usted analiza, sincera y honestamente, sin que se mienta a sí mismo, ¿cuántas veces en un día dice usted mentiras? Es más, desde que se levantó hasta ahorita, ¿cuántas mentiras ha dicho ya? Piénselo. Hoy vamos a hablar precisamente de la mentira. ¿Qué significa la mentira? ¿Qué tanto perjudica, me perjudica a mí desde mi comunicación, desde mi relación con las personas? Y, por supuesto, ¿qué tanto perjudico yo a los demás con mis mentiras? Existen las mentiras piadosas. Hemos escuchado que se dice que, pues, mira, tú dile lo que quiere escuchar, ¿no? Hay gente que es como muy predecible. Tú dile lo que quiere escuchar, no importa que sea una mentira, eso es lo que quiere escuchar. Y así está feliz, porque su vida es una mentira. Y entonces, bueno, aquí podríamos sacar inclusive hasta un montón de canciones que nos hablan de la mentira. Inclusive la mentira está justificada. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz, ¿no? Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras. En fin, y ahí le podemos seguir. Pero hoy vamos precisamente a hablar sobre las mentiras. Y para ello me acompaña aquí en cabina la doctora Giovanna Georgina Ramírez Cerón. Ella es profesora investigadora del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Doctora Ramírez, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Doctora, ¿qué es la mentira? Digo, creo que lo sabemos, pero ¿cómo se define la mentira? No sé si desde la psicología.
Bueno, pues mira, es como bien lo decías, o con la pregunta que hacías a la audiencia, desde que nos levantamos hasta ahorita, reflexionar cuántas mentiras he dicho, ¿no? Entonces, se vuelve tan cotidiano, porque verdaderamente es cotidiana la mentira en el sentido estricto, que definirla, se conoce tanto y definirla podría ser ahí como lo complejo, ¿no? En el sentido de que si nos vamos directamente a te doy una información que no es verdadera con diferentes intenciones, porque no siempre la intención es perjudicar al otro.
Exactamente.
Muchas veces es protegerme a mí. Entonces, desde esta lógica, mentir es te doy una información que no es verdadera. Y nos podemos quedar ahí, aunque en el sentido estricto, como lo mencioné ahorita, es cuando decimos cuántas mentiras hemos dicho. Por ejemplo, ahorita tú me preguntaste, ¿cómo está, doctora? Bien, ¿no?
Y no está bien, me mintió.
Ahí te mentí. Bueno, te voy a decir que esto sí lo quería retomar. Ajá. Desde que me invitaron al tema de mentiras. ¿Por qué? Porque hay una parte social que justifica de alguna manera la mentira. ¿En qué sentido? En el que hay normas sociales que ya nos establecen ciertas respuestas como esta sí la digo, ya la tenía pensada retomar, del cómo estás bien.
Porque,
aunque uno esté muy mal. Sí,
ya ahí es una mentira.
Ahí
claro.
Es una mentira. Porque socialmente, ¿qué hacemos? De hecho, desde que preguntas cómo estás, muchas veces ni siquiera queremos saber cómo está la otra persona, ¿no? Es una norma social llegar, saludar y hola, ¿cómo estás? Probablemente, no siempre, a lo mejor no quieres saber cómo está la persona o tú ni siquiera tienes ánimos de saber cómo está la persona porque tú traes tus propios problemas. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos el que pregunta cómo estás y el que dice bien, gracias. Cuando muchas veces hay muchos problemas que puede estar atravesando la persona. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque socialmente, ¿cómo sería? Imagínate las interacciones cotidianas desde la primera persona que te encuentras en la mañana. No sé, tu vecino, el compañero de trabajo, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta, si fuera sincera en su totalidad, no, pues fíjate qué mal, me pasó esto, vi esto, el tráfico, o sea, ¿cuánto nos llevaría esa conversación con esa persona si fuera auténtica en el sentido de tal como está? ¿No?
Pues no acabaríamos. Nunca.
Exactamente.
¿Cierto? Sí, sí, sí.
Y entonces hay cuestiones sociales, como en este sentido, que ya están establecidas y que así las vamos reproduciendo. Uh-huh. Y que entonces, en este caso, el decir bien, gracias, quizás no te perjudica, no me perjudica, es una norma social que estoy siguiendo. Pero sí es una mentira, cuando no estás bien.
Efectivamente, pero también uno no le va a contar sus cuitas y sus cuotas a cualquiera, ¿no? O sea, a veces simplemente es, pues bueno, si nos conocemos, porque convivimos en el mismo espacio, pero tampoco ni es mi amigo, ni es mi amiga, o sea, bien, gracias.
Sí, exactamente.
Y fin de la historia.
Fin de la historia. Y esas son estas, como estos patroncitos que ya vamos siguiendo en la cotidianidad. Y que, te digo, si nos vamos al sentido estricto, mentí. Pero esta cuestión social de las interacciones me hace que justifique el decir estoy bien, aunque quizás no esté bien o esté regular. Es como, por ejemplo, la descortesía cortés, así se llama. Voy por la calle, veo a un extraño, no tengo por qué saludarlo. ¿Sí? O sea, es un extraño, no tendré por qué saludarlo. Entonces paso de largo. No estoy saludando, pero no tendría por qué. Y se justifica esa acción de que a lo mejor me volteo para otro lado, me agacho. Entonces, es una descortesía cortés. Y entonces, hay unos tipos de mentira que entran aquí, como el muy básico que acaba con el que acabamos de arrancar.
¿Habrá algún otro tipo de mentiras desde, por ejemplo, lo que bien decía usted, a lo mejor a mí me dijeron que para llegar al centro de la ciudad debo de tomar la ruta 420? Pero la persona que me dio esa información resulta que, pues eso es lo que creía. Entonces yo me lo creo y estoy yo como mensa esperando el 420 que nunca pasa hasta que alguien, no es el 420, es el 520. Ay, esta me mintió, me engañó. Que a lo mejor ni siquiera es así, a veces uno da una información creyendo que es verdadera y resulta que te llevas entre las patas de los caballos a quien se la das porque él o ella confiaba en ese reporte, en esa información.
Muy bien, aquí entra ya otro factor, la intención. La persona que dio esta información es la que creía que era la correcta. ¿Fue falsa? Sí, porque no era esa ruta. Pero la intención no era hacerte esperar 1, 2, 3 horas ese camión o esa ruta o que te llevara a otro lugar y no al centro. Entonces la intención no fue engañar. Entonces aquí ya entra otra parte, la confianza que deposito en ti. Sí, entonces tú pides una información, a lo mejor eres extranjera, eres turista y ves que la persona es de aquí. Entonces desde tu lógica lo tiene que saber porque vive aquí, confío porque tiene más información que yo.
Claro.
Pero la intención no fue engañar. Entonces, si nos vamos al sentido estricto, pues sí te mintió porque no era esa ruta. Pero la intención de la persona no era hacerte esperar, ni engañarte, ni perjudicarte.
¿Sí? Mencionaba usted, doctora, que a veces miento para protegerme yo. ¿Qué tipo de mentiras son esas y que me protejo de que a lo mejor, no sé si como el niño, ¿quién rompió el vaso? Yo no. Puede ser, justo. ¿No? O sea, yo no, porque ching, se va a enojar mi mamá, ¿no? Porque rompí el vaso.
Justo. ¿No? Ahorita que retoman los niños, también tiene que ver la etapa en la que nos estamos desarrollando del ciclo vital. Hay un momento en que las mentiras son esperadas en la infancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el pensamiento está madurando. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, cuando tú le mientes a alguien, así como adultas, tú debes de predecir lo que la persona va a pensar cuando le digas esa mentira para que la puedas construir. Como ahorita, ¿no? Lo que platicábamos o lo de la canción, miénteme más que tu mentira me hace feliz. O tú dile que al cabo, lo que le digas, lo que quiere oír, está bien. Entonces, pues ahí tú ya estás pensando lo que piensa el otro. Para que nosotros lleguemos en nuestro desarrollo, en nuestra evolución del pensamiento, en nuestro desarrollo, en nuestra madurez cerebral, necesitamos predecir lo que piensa el otro. Entonces llega un momento en la infancia en que los niños empiezan a decir esa mentira porque se están dando cuenta de lo que va a pensar la otra persona. Esto ya es más grandecitos, entre 5 y 6 años. También recordemos que son estas etapas no son como inflexibles en el sentido de que hoy cumplo 5 años y ya empecé a mentir. Pero claro, por mi madurez cerebral, ¿sí? Ahí ellos es porque se empiezan a dar cuenta y están como ejercitando esa parte. Sí, que claro que la parte moral también hay que explicarles, no está bien engañar, no está bien tal situación, ¿no? Antes de esa edad pasa ese, yo no fui, no lo elaboran, solo quieren protegerse en el sentido de evitar un castigo o perder, pues desde su lógica, el amor de mamá o papá, o de la persona a la que yo le tengo ese afecto, que yo pienso que si yo hago una conducta negativa ya no me va a querer en esas etapas, ¿sí? Ya más grandecitos, entonces nosotros estamos predecimos lo que la otra persona va a reaccionar y cómo lo va a hacer. Entonces, ahí en esa protección es de evitar una consecuencia negativa para mí. Ahí ya empieza a entrar esta parte de te engaño y te perjudico, o la consecuencia que sea para ti es lo de menos. Lo que yo busco es yo no tener un castigo, que a mí no me corran del trabajo, que no me descuenten el día por llegar tarde, quizás porque me quedé dormido, que me fui a pasear y yo inventé que a lo mejor me enfermé o había mucho tráfico. No sé si me voy dando a entender.
Sí, no, a lo mejor hasta esa parte que yo inventé que, ay, me enfermé y no llegué a diálogo abierto. Y no me enfermé, ¿no? O sea, a lo mejor eso no afecta, pero si yo, por ejemplo, digo, es que Luis Durán no me dejó entrar a la cabina, no me dejaba entrar a la cabina, y yo por eso no llegué a tiempo al programa, eso ya es perjudicarlo a él, ¿no? Una cosa es algo que yo me invente, pero otra cosa es echarle una culpa a alguien que no es cierta. Mentir para salvarme yo. Ahí me parece que la vertiente sobre un mismo hecho es muy diferente.
Sí, la intencionalidad, y también ya hay que empiezan a entrar otros factores de personalidad. Por ejemplo, el trastorno de personalidad narcisista, que es un trastorno que se clasifica en los trastornos de la personalidad, son personas que mienten deliberadamente para verse beneficiados sin importarles cómo te perjudican. Como este ejemplo, no, Luis Durán no me dejó pasar. No importa si a él lo corren, si a él lo regañan, si a él lo castigan. Lo que importa es que yo no pierda mi trabajo, que a mí no me descuenten el día, que a mí no me regañen. Entonces ya estamos hablando de cuestiones incluso que llegan hasta problemas de salud mental que no se justifican, porque no se justifican por eso, pero ya empiezas a perjudicar a los otros y sin la mínima empatía del daño que les puedes estar haciendo.
En los trabajos suele haber gente que habla mal de otros compañeros, ¿no? Hay mentiras que, y se lo digo porque, por ejemplo, en el programa de Con la Ley en la Mano, en ocasiones ha habido personas que consultan a los abogados, es que tengo una compañera que anda difundiendo que yo me acuesto con el jefe, que si me dieron un ascenso es porque yo me acuesto con el jefe, lo cual nunca es cierto. O sea, la persona ardida inventa ese tipo de cosas, miente en ese sentido, perjudica a alguien más. Y entonces dices, a ver, o sea, eso ya es patológico, es malvado, es... ¿Qué es? O sea, llegar a esos puntos, o estamos hablando también de, como bien dice usted, la personalidad, porque habría quizás otro punto que me parece importante en la mentira, que quizás podríamos abordar, miento para no contactar con mis emociones.
Ese es un punto muy importante que has tocado, y es tan complejo, porque no es una sola causa que me lleva a mentir, sino hay muchas cuestiones que pueden estar afectando. Una es la parte emocional, que sí es para no contactar conmigo, pero es más allá de ese hecho del trabajo. Yo no contacto conmigo, yo no me amo a mí, no soy feliz con mi vida. Entonces, toda esta infelicidad la proyecto en los demás. Sí, es decir, si yo quería, ¿cómo te lo explico esta proyección? Yo quería ese puesto de trabajo, pero te lo dieron a ti. Entonces, ese coraje, porque ese tipo de compañeros los tenemos en todos lados y en muchos contextos, no solo en el laboral, que nos los podemos encontrar, ese tipo de personas que inventan, que están difamando y que ya parecería que es su modus vivendi, ¿no? O sea, ya todos los días están diciendo o hablando mal de las personas. El origen desde la psicología, ¿cuál podría ser? Yo, Giovanna, por ejemplo, a Luis, ¿no? Ah, es que ¿por qué él está en la cabina y yo no? Yo no proceso y ni asumo mi responsabilidad de decir, bueno, quizá yo no me preparé con una carrera en comunicación y por eso yo no estoy ahí para empezar, ¿no? Entonces, yo no asumo mis responsabilidades. Y entonces, ¿qué es más fácil? Decir que la otra persona es la que se acostó con el jefe. Porque para justificar que esa persona obtuvo ese puesto con su trabajo y que yo no me esforcé o yo no cumplí con los méritos que se requerían para ese trabajo o que yo no tengo la formación para ese trabajo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque cuando yo lo reconozca, que va a venir un dolor de decir, bueno, no he trabajado, quizás llego tarde, quizás no tengo el grado que tiene la compañera o el compañero. Y entonces son personas que se la pasan sacando al exterior todo eso que no son capaces de asumir y a sí mismas. Y entonces, ¿qué les es más fácil? Que te digo, todo esto es para comprenderlo, no para justificar esa acción. ¿Qué les es más fácil? Ah, pues invento que tú con el jefe, que por ejemplo, la nueva novia del ex esposo o la nueva pareja de la ex esposa es lo peor. ¿Por qué? Porque entonces es más sencillo para mí descalificar al otro que asumir mi responsabilidad de las cosas que están pasando. No sé si me voy a dar a entender.
Sí, totalmente de acuerdo. Es para no enfrentar mi propia realidad. O sea,
justo es eso.
Si mi ex ya anda con otra, pues algo sucedió entre él y yo que yo tengo que hacerme parte responsable de lo que yo dejé de hacer. ¿No?
Exactamente.
En lugar de ir a tirarle a la otra pobre muchacha y decir, ay, es que yo soy una santa, o sea, no me comprenden. Ay, Dios mío. ¿No?
Exactamente.
Porque luego nos tiramos a esa víctima, es telenovelera.
Sí, empecemos así, exacto.
Maravillosa. Y nos mentimos a nosotros mismos también, doctora.
Sí, exactamente, no me enfrento a mí.
No me enfrento y me echo mentiras.
Porque si me enfrento, me va a doler. ¿Y a qué le sacamos los seres humanos? Al dolor.
Al dolor.
Muchas veces llegamos a trastornos emocionales o psicológicos ya fuertes porque no me enfrento a mí misma.
Vamos a hacer una pausa comercial, doctora, y ya estamos de vuelta con el tema de hoy, que son las mentiras. ¿Por qué mentimos? La doctora Giovanna Georgina Ramírez Cerón, profesora investigadora del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara, nos acompaña esta mañana. Y saludo también, por supuesto, al equipo que desde esta cabina transmitimos para usted Diálogo Abierto. Luz Valvaneda recibe su comunicación en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Luis Durán, ¿a cómo hemos echado mentiras de ti, verdad, Luigi? Poniéndolo de ejemplo en esta emisión de Diálogo Abierto, él es en el control de audio y en eso no mentimos. Yo soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Vamos al corte y regresamos. Ya estamos de nueva cuenta. La doctora me dice, tranquila, que él estaba yo aquí echando un montón de mentiras.
Y yo me las creí todas.
Y usted se las creyó todas. A ver, vamos a hablar, ¿cómo empieza el niño? Quizás podríamos empezar de ahí, me parece que puede ser un buen ejercicio a reserva de su mejor opinión, doctora, porque nosotros somos consecuencia de nuestra infancia, mucho de nuestra infancia.
Sí.
Entonces, si somos mentirosos compulsivos o somos demasiado honestos, porque también hay gente que te la suelta, ¿no?
¿Cómo va?
Sí. Y dices, ¿pero por qué no la matizaste? O sea, entonces ya no sabe uno, ¿por qué me mentiste o por qué no matizaste la verdad? Ya de veces uno no sabe. ¿Qué debemos de identificar justamente en nuestra formación, en nuestra relación con la verdad y la mentira, doctora?
Bueno, pues ya desde la infancia sí es importante hacerle saber al niño, aunque sea parte del desarrollo normal, como les comentaba, esta cuestión de la mentira, porque yo empiezo a predecir lo que va a pensar el otro y que es esperado que se dé la infancia a las mentiras. Es importante regular, enseñarle al chiquitín, a la chiquitina, a regular la conducta. Es importante apoyarles en el desarrollo de esa empatía, de que cuando yo te miento, te perjudico. Como en el caso de levantar falsos también. No hice la tarea. Sí, pero es que fulanita me quitó el cuaderno. Como lo que decíamos, ¿no? Es diferente sí, mami, el perro se comió el cuaderno allá fulanita, porque ya estoy perjudicando a otro. Que veíamos que había como estas cuestiones de perjuicio, ¿no? Entonces, sí es necesario regular y sobre todo desarrollar esta parte de perjudico al otro y no puedo estar mintiendo para beneficiarme. Ni siquiera aunque no mencione a otra persona, no puedo estar engañando a los demás, ¿sí? Entonces, en un punto que ya puede ser que sea como una señal de alarma en los niños, es que vivan en la fantasía. O sea, que tú ya detectes que prácticamente en todo es una fantasía. Por ejemplo, sí, mi papi tiene una mansión. No, hijo, tu papi no tiene esa mansión. Sí, hay que estarles confrontando y ubicarlos en la realidad. No podemos estar, sí, señora, sí tiene una mansión y tenemos un helicóptero. Ah, no, sí, también. O sea, no es recomendable para nada estar siguiéndole este juego. Es ubicarle, no, hijo, no tiene una mansión, no, hijo, no tiene un helicóptero. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estamos dándole como esta pauta de que es lo normal y que es lo esperado. Entonces, recordemos que no solo en la mentira, sino en todo nuestro mundo lo tenemos referenciado a partir de nuestra infancia. Es decir, si en mi infancia me pegan, yo normalizo que me deben de pegar. Por eso, donde hay violencia en la infancia, las personas adultas buscan relaciones violentas, porque es tu referente. ¿Cómo se empiezan a modificar estas estructuras? Cuando yo empiezo a ver modelos distintos. Entonces me doy cuenta que no siempre me deben de pegar, que no debo de mentir, o que digo, bueno, ya llega otro contexto, a lo mejor laboral, y mientes y tienes beneficios. Es decir, tu referente es ese. ¿Cuándo se tu infancia, en donde creciste, ese mundo? Bueno, se rompen cuando veo otros patrones o otros modelos. Aquí, efectivamente, si tú te desenvuelves en un mundo, en una familia donde toca el de cierta, no sé, empresa de cobro, y te dice, y le dicen al niño, o él escucha, dile que no estoy para no pagar, ¿no? O llaman por teléfono, no, dile que no estoy, no quiero hablar con esa persona, y empiezan ese tipo de mentiras, ¿qué sucede? Sí las normaliza, porque entonces parte de que es común, de que es normal, de que es socialmente aprobado el mentir. Cuando tú ya dices, no, te debes de conducir diciendo la verdad, también pasa eso. Que entonces tú dices, o tú esperas siempre decir la verdad, y que también aquí es importante que te digan la verdad. Porque como tú no sueles engañar ni sueles mentir, entonces tú partes de que los demás van a ser como tú, porque tú también te vuelves tu referente. Entonces vas siendo sincero por la vida, pensando que también, o todos deben de serlo, porque para ti eso es lo normal. Entonces, en ambos casos, sí es importante regularles. ¿Y qué consecuencias tiene de no hacerlo? Que sí veas normal la mentira, o que sí veas el normal ser sumamente sincero, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo te queda ese vestido? Horrible. No lo matizas, o sea, no lo suavizas. Que era lo que decíamos, ¿no? Las partes social de la mentira. El cómo estás, bien. También el cómo me veo. No, perfecto, perfecta. Te queda bien ese corte y tú por dentro, ay, no, la verdad, no, pero tú sí.
La trasquera un burro.
Ándale, la trasquera un burro y tú, no, sí, ay, se te ve fabuloso.
Ay, te ves preciosa, amiga, qué bárbara,
ajá,
guapísima.
Exacto, y también, también esta parte de protección, ajá, muchas veces tiene que ver con conservar las relaciones afectivas, porque eso también lo aprendemos muchas veces en la infancia. Muchas veces condicionamos nuestro amor con la conducta que tú lleves a cabo. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Por ejemplo, ¿no? El niño se porta mal, ya no te quiero, vete de aquí. Entonces, ¿qué asociamos? Si yo me porto mal, yo ya no tengo tu cariño. Uh-huh. ¿En qué se convierten? En adultos sumamente como cuidadosos de su conducta. ¿Por qué? Porque entonces dicen, cuando yo haga esto, tú me dejas de querer. Uh-huh. Cuando la responsabilidad de amar o no amar es de la otra persona. La otra persona elige si te ama o no, o como seas. Pero como crecemos con esta, puede ser como con esta distorsión, entonces yo creo que si yo miento, o si tú me descubres la mentira, porque ya pude haberla mentido hasta una infidelidad, entonces si tú me descubres, te voy a perder. Entonces, como sea, cubro la mentira. Y hablando de las otras personas, 100%, así como, bueno, también el 100% no puede darse, pero sumamente directas. Bueno, mira, ¿sabes qué? Anoche estuve con otra persona, si quieres le seguimos, si no, hasta aquí, ¿no? ¿Y qué sientes? No, pues me da lo mismo. A lo mejor yo te tengo que ser sincero, porque ya es también una necesidad, porque yo crecí con este aprendizaje de que lo tengo que decir, ¿sí? No sé si me voy
sí,
a entender.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y a veces como padres podemos enviar una doble señal, ¿no? Como bien dice usted, dile que no estoy. Dile que no estoy. Pero uh-huh. Si yo descubro que mi hija me dice una mentira, ¿por qué me mentiste? Ay, mamá.
¿Tú cuántas dices?
Me estás diciendo que le diga a Luigi que no estás. Otra vez Luigi como ejemplo. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, eso realmente, pues como que no va, o el chiste este, ¿no? ¿Está tu papá, niño? Sí, dice mi papá que no está.
Ajá.
¿No?
Sí,
dice
sí, mi papá que no está.
Digo, finalmente entiendo que es complicado, pero también, ¿qué pasa si las mentiras son una... Si la mentira es patológica o se vuelve una enfermedad? Porque hablaba usted precisamente de algo que me parece muy importante, la empatía. Pareciera que hay gente que miente, pero con una facilidad. Y si ve los estragos de su mentira, pareciera como que no, pues a mí me vale, o sea, es más, ni siquiera siento que piensa que le vale. O sea,
ni la como, sangre les corre.
No, si es como decir, como si le hubieran preguntado, ¿dónde está la escoba? Ah, ahí en la esquina. Ni te da ni te quita decirle a alguien que la escoba está ahí en la esquina, ¿no?
Total. Sí, porque cuando tú perjudicas a alguien con mentiras o con otro tipo de acciones, uh-huh, esta parte de la empatía es sumamente importante, porque es la capacidad que yo tengo de ponerme en tu lugar y de decir, híjoles, si a mí me engañaran así, si a mí me mintieran así, yo sentiría esto. Entonces, lo evito porque sé que te estoy dañando y sé que puede ser molesto para ti, que puede ser doloroso para ti. Entonces, ¿qué sucede? La mentira es algo tan grave que llega a ser incluso, o llega a tener incluso consecuencias legales, ¿no? Como lo que platicábamos, puede ser el fraude, puede ser el abuso de confianza, la difamación, ¿no? Por ejemplo, o sea, incluso está normado y está legalizado toda esta cuestión de la mentira de estas acciones. A lo mejor no te meten a la cárcel por decirle a la amiga que qué bonito se le ve el vestido cuando dices, híjole, no le queda tan bien. Pero ya hay niveles de perjuicio a la otra porque el origen es este engaño,
claro,
es esta mentira que incluso puedes ir a parar a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, aquí qué tiene que ver mucho cuando yo engaño. Esa empatía que yo puedo sentir. Y si hay trastornos mentales que se sabe y hay evidencia de que yo no puedo generar esa empatía por el otro. Entonces, cuando yo no genero esa empatía por el otro, a mí me da absolutamente lo mismo si tú estás sufriendo o si no estás sufriendo, y por eso lo hacen con esa frialdad. Uno de esos es la psicopatía. El psicópata no siente la más mínima culpa, no tiene esa capacidad de sentir empatía, por eso cometen fraudes, por eso pueden cometer algún homicidio. Me estorbo, te mato, no tengo no me importa si tu familia se quedó sin ti, no me importa lo que pase con tus hijos, no me importa nada más que me estorbas y desapareces, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces también en este tipo de criminales vemos estos trastornos. ¿Por qué? Porque no puedo sentir empatía, o sea, no puedo sensibilizarme ante tu dolor. Entonces son personas que incluso, esto los vemos a lo mejor en las noticias, en las series, pero pueden ser funcionales y puede ser tu compañero. ¿Cómo podría ser esto? Hay una persona del trabajo que yo no le caigo bien, falleció un ser querido y hasta lo disfruta. No sé si me voy a entender, sí. Porque no puedo sentir esa capacidad o no la tengo. De hecho, no la tienen y es frustrante para ellos. Por ejemplo, el psicópata, como no siente esta empatía, va depredando y va buscando víctimas. Y sus principales víctimas, o lo que busca en una víctima, lo que llama su atención son personas altamente empáticas, porque es lo que no tiene y es lo que le frustra no poder sentir. O sea, a esos niveles llega que las víctimas que selecciona siempre son las más empáticas.
Finge ser empático.
Sí, para atraparte.
Para atraparte.
Y de hecho, y te estudian. Porque como no sienten empatía, te pueden estudiar y todo lo que pueden recabar de información de ti es para tu perjuicio.
Hay otra cosa, hablando precisamente de cómo manejar una situación complicada como la que decía usted ahorita, doctora, en el caso de la infidelidad. Aquel hombre o aquella mujer que hoy es infiel, no llega en la noche. ¡Ay, qué crees, mi vida! Te fui infiel con Brad Pitt. ¿No? Y el otro, ¡ay, qué bueno, mi amor! ¿Se
gracias,
divirtieron?
Felicidades.
Exactamente. O sea, nadie va a llegar con una cosa así. Pero me parece que no nos han enseñado a tomar decisiones que sean sanas. Si hay una cuestión ya de relación o cualquiera que ésta sea, que está teniendo sus fallas, ¿por qué seguirla y mejor no hablarlo y terminarlo de la mejor manera posible antes de llegar al tema de herir al otro, de mentirle al otro, ¿no? Yo ya no estoy a gusto contigo, ya no quiero estar contigo, tú no quieres estar conmigo. Mejor antes de que nos dañemos, pongamos las cosas en la mesa. Pero a veces hay gente que no es capaz emocionalmente de recibir una información así. Por eso viene mucho la violencia. Ah, no, tú de mi lado no te vas.
Sí.
Tú eres mío o tú eres mía. Y aquello se vuelve una obsesión, se vuelve una cuestión que lleva inclusive a veces hasta niveles de criminalidad. Porque no tenemos una inteligencia emocional, ¿no? Sí. Entonces yo quiero seguir viviendo en mi mentira de que tú eres mío y lo vas a seguir siendo y a mí me vale lo que sea, y el otro pobre hombre está buscando salirse de acá, pero tampoco se anima, tampoco se atreve, pero yo quiero seguir con mi mentira de que tú me quieres y de que tú estás conmigo. Es que
el autoengaño.
Es el autoengaño, eso realmente es tétrico.
Sí. Bueno, fíjate que ahorita que mencionas incluso eso, bueno, no tiene que ver con la mentira, pero sí lo quiero mencionar. Uh-huh. En los feminicidios, la mayoría de los feminicidios se dieron por parte de la pareja, hablando de este tipo, se dieron en episodios de celotipia. Es decir,
sí.
Que tenés estos celos enfermos y como me perteneces y no eres para mí, cometo
acto
del feminicidio. Pero en esta cuestión, fíjate que el tema es muy complejo. Casi podríamos decir que en cada infidelidad es un caso diferente y son explicaciones diferentes. Pero vamos a hablar aquí de generalidades, ¿no? Uh-huh. Para poderlo ir entendiendo. La infidelidad, pues sí, es un engaño. Entonces vamos a partir de que hay una mentira, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O por qué no te estoy diciendo la verdad? ¿O por qué no termino esa relación? Porque muchas veces yo traigo heridas desde muy atrás. Muchas veces, no sé si les ha pasado o si te ha pasado, que dicen, híjole, le fui infiel y con una más fea que yo. O me fue infiel y con uno más feo que yo. ¿Qué pasa aquí o por qué dices, es solo el físico, es solo el deseo? No, muchas veces hay una carencia emocional que ni siquiera tiene que ver con la pareja. También recordemos esta parte que nos vuelve a la infancia, ¿no? Yo elijo mis parejas también de acuerdo a lo que yo aprendí en casa y a las heridas que puedo traer desde mi infancia. Ejemplo, mi herida de abandono, ¿no? Pudiera ser papá o mamá ausente, física o emocionalmente, me siento abandonado. No sé si han escuchado o si has visto, incluso que hay un video de Buscando a Nemo, que está la pez Dory y dice, no te vayas, algo así. Y que se usa mucho para el cuando te dejan y el no te vayas, quédate, no sé qué.
No lo he visto, pero sí vi la película.
Sí. Ajá, que pide que no te dejen. Ajá. Es esa herida. Entonces yo tengo ya mis heridas, yo ya tengo mis conflictos que no tienen que ver con la pareja actual. Es decir, o con la pareja a la que le soy infiel. Ajá. Yo siento esa insatisfacción, pero la siento mucho antes de ti. Y yo la vengo arrastrando por heridas que tengo desde que no he sanado ese abandono de mamá o de papá. Y entonces voy buscando parejas que a partir a lo mejor de las relaciones sexuales busco llenar ese vacío, pero tampoco se va a llenar. Entonces, muchas veces hay infidelidades que no es con una persona, son una, dos, tres, cuántas infidelidades. ¿Por qué? Porque no hay una saciedad, porque el problema no se ha resuelto de raíz, desde este quizás abandono, desde este quizás también baja autoestima. Muchas veces somos adictos a esa parte del enamoramiento, porque cuando empieza el enamoramiento es lo más hermoso, ¿no? Ah, eres lo máximo, soy lo máximo, todo el día queremos estar juntos, y también está esa parte cerebral, o sea, nuestro cerebro produce sustancias que nos hacen sentir bien. Y nos volvemos adictos a eso. Entonces voy de pareja o de infidelidad en infidelidad en infidelidad. O contigo, yo ya no siento eso porque es normal que después de un tiempo tu cerebro se habitúa a esa persona y ya no se está produciendo. Por eso después de unos meses ya no sientes lo mismo con esa pareja. Sí, aunque ya empiezan a construirse otras cosas, porque el amor pues se construye. El amor no es solo una emoción que estoy sintiendo cuando te veo maripositas en el estómago. Eso pues no, eso es temporal, eso es algo fisiológico, ¿no? Entonces, me produce eso la otra persona y le elijo para ser infiel. Entonces, no dejo esta relación. ¿Por qué? Porque tú me estás cubriendo esa necesidad que puedo ir arrastrando, esa herida de abandono o de rechazo o de humillación, porque hay diferentes heridas que puedo ir trayendo y que no he sanado. Tú, mi pareja, esposa, novia, etcétera, novio, etcétera, te tengo aquí seguro porque tú me brindas eso, pero busco estas otras alternativas y no te termino porque tú también me satisfaces esa necesidad. No sé si más o menos me voy a entender. O sea, es muy complejo. Podemos ver muchas causas o explicarlo de diferentes formas, pero el por qué no te lo digo es por qué. Porque si lo dices, ¿qué es lo que va a pasar? Muy seguramente, pues vas a perder esa relación. Y entonces también te satisface unas necesidades que te está cubriendo y la otra persona también. Que sí, que cuando hay esta infidelidad y no soy capaz de enfrentarlo, pues nos habla de una inmadurez afectiva, nos habla de una irresponsabilidad emocional, nos habla de una baja autoestima, que tengo miedo de perderte, por eso mejor no te lo digo, y nos habla de mucho miedo, nos habla de muchas heridas del pasado, carencias, que nos llevan, ¿no?, a eso.
Vamos a hacer una pausa. ¿Tenemos pausa, Luigi? Bueno, la última y regresamos con participación de la audiencia, que hay bastante, doctor.
Muy bien.
Estamos hablando hoy de la mentira en Diálogo Abierto. Volvemos. Estamos de regreso hablando de la mentira. Hoy nos acompaña la doctora Giovanna Georgina Ramírez Cerón, profesora investigadora del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. En la participación de nuestra audiencia, Marta Mezcua dice: yo siempre que me dicen, hola Martita, ¿cómo estás?, yo les contesto, pues aquí dando lata. ¿Está bien mi respuesta?, le pregunta, doctora.
Bueno, aquí dando lata también pudiera ser un equivalente al estoy bien, ¿no?, al que te enseñan. No es que esté mal ni que esté bien tu respuesta, sino que es lo socialmente aceptable en ese momento.
Ana Luisa, yo nunca digo una mentira. A esas personas que dicen mentiras y yo me doy cuenta, me retiro de ellas. Ya no les creo porque ya no sé si dice la verdad o es mentira. Mi madre decía que la mentira era aborrecida por Dios. Mis hermanos y yo nunca decimos mentiras. Saludos. Arturo Alonso, entonces mentir es la forma de expresar lo que siente, se piensa y lo que se quiere evitar. ¿Todos mentimos para salvarnos o salirme de alguna situación? En ese tenor, todos mentimos desde que nos levantamos, pero al espejo no le podemos mentir. Refleja nuestra realidad aun cuando no lo queremos ver.
Totalmente.
Saludos. Agustín Sánchez Robles, en México se castigaba la mentira pública o difamación y con Fox se cambió. Ahora cualquiera puede decir todo de una persona, aunque sea mentira, y no pasa nada, no hay castigo. Eso debería cambiarse, aunque pareciera un retroceso en la ley, y sancionar este tipo de actos. Marta González, en mi trabajo, recepcionista de un consultorio médico, llegaron una señora y un niño pequeño. Ella entra y deja al pequeño en recepción. A su salida le dice al niño: vámonos, esta señora te tiene secuestrado porque piensa que no le voy a pagar. Para mí me parece, fuera de lugar, pero es una mentira de un adulto a un niño. Claro que le dije al niño, eso no es verdad.
Claro, para que él sepa que no es lo normal ni lo aceptado.
Exacto. Francisco Javier Casillas, ¿pueden tocar el tema de las mentiras piadosas? ¿Existen o no existen? ¿Qué opinión tienen?
No, no existen. Piadosas serían para ti, porque estás evitando algo, o dependiendo también cómo la conceptualicemos. Si por mentira piadosa pudieras entender quizás, no sé, qué bonito, ¿cómo me veo? Muy bien. Y no es así, pues es, como te digo, piadosa para ti en el sentido de, a lo mejor no me estoy deteriorando mi relación contigo, que te dije que estás bien. Pero sí para la otra persona, porque si de verdad se ve mal y no le dices, va a ir por la calle creyendo que es lo mejor y otras personas la van a estar criticando. Entonces, dependiendo en este sentido, como yo la estoy conceptualizando, es que te respondo. No existen, y si pudieran ser piadosas, serían para ti en el sentido de que te evitan a ti esta consecuencia negativa que pudiera tener decirlas.
Miénteme como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte culpable o no. A nadie le cantaría yo esta canción, a nadie, dice Vero Rubio.
Claro.
Bueno, aquí nos dicen que colapsado López Mateos de salida a Guadalajara, gracias por el aviso. Sandro Juárez Díaz, no es el tema, pero se mencionó. Bendigo a gente de cualquier edad desconocida que me saluda al pasar, un bálsamo en este mundo convulso. Sí. Excelente programa. Para hablar de mentiras, creo que es valioso hablar de ética y moral. La primera entendida como relaciones entre personas, horizontal, y la segunda como relaciones verticales, contingentes, propias del momento histórico, normas sociales. Kant nos diría que no hay que mentir aunque la vida del otro esté en peligro. Platón, que podríamos vivir engañados en una caverna creyendo que las sombras son la verdad.
Al final, la verdad es objetiva, concreta e histórica. Se construye y no es un punto fijo. No todos están dispuestos a afrontar la verdad, realidad que vivimos. Ejemplo, todos creemos que somos clase media económicamente hablando, solo el 15% de la población lo es. Con información del INEGI, saludos, Guillermo Mesa. Bueno, es que las mentiras, sí llega un momento que nos puede vivir en un mundo de fantasía, como lo decía usted hace rato, y de repente contrastar que la realidad es muy distinta a lo que yo he querido tejerme.
Sí.
Es contrastante y es hasta peligroso, ¿no?
Y hay personas que mienten mucho porque su mundo, su realidad es tan dolorosa que se la pasan mintiendo y mintiendo y mintiendo para engañarse.
Pregunta la invitada, ¿qué onda con las personas que mienten en Facebook y redes sociales? Primera pregunta.
Bueno, primero, vivimos en un momento en que tú te puedes crear a la medida en estas redes. Entonces, los estudios o la evidencia que hay de diferentes estudios es que aquí hacemos un yo a la medida. Es decir, lo que yo quisiera hacer o mi ideal que yo quisiera hacer lo puedo presentar en redes sociales. Aquí, claro que es un engaño, ¿no? Como el que usan Photoshop o no sé cuántos filtros para ser alguien que no eres.
Exactamente. ¿No? Dice otra, ¿cuál es el síndrome o enfermedad mental donde a las masas les gusta la mentira y el engaño? Saludos, Rafael Montero.
Pues fíjate que ese como tal como trastorno no aparece ni en la CIE-11 ni en el DSM-5, que son los manuales a nivel internacional que nosotros tomamos como profesionales de la salud para asignar un diagnóstico. ¿Aquí qué sería? Bueno, pues que las personas le otorgan a... Aquí son cuestiones hasta incluso de poder. Al líder o a quien está dirigiendo estas masas, su identidad, su credibilidad, para dejarse engañar por otros fines, ¿no? De identidad, de ideas como la religión, etcétera.
Rosy Fragoso, excelente tema. ¿Por qué mi papá se cree las mentiras de la gente? Tiene 87 años, no ha madurado, siempre ha sido así. Lo que dicen los demás es la verdad, aunque sean una mentira.
Bueno, aquí puede haber dos vertientes. Una que puede ser el autoengaño y otra es que él es tan sincero, pero tan sincero, que parte de que las demás personas siempre le van a hablar con la verdad.
Sergio Quesada, soy docente y padre de hija e hijo. A veces me desespera la facilidad con que las chicas mienten en automático y de forma irresponsable. Un poco menos, pero también desespera la respuesta retadora, casi violenta en el caso de los varones. ¿Cómo ayudarles y cómo manejarlos?
Bueno, aquí también está esta cuestión de género, ¿no? De que todavía, a pesar en el 2024, seguimos haciendo diferencias. Una es apoyarles en regular lo que están sintiendo, porque muchas veces es esta parte emocional que te hace tener estas respuestas. Entonces, la gestión emocional de identificar lo que siento, de decirlo asertivamente, es decir, con tolerancia, con respeto, y ese es un proceso que va a llevar un caminar, no de un día a dos, sino de varios meses que se pueden trabajar con tus hijos. Y sobre todo, confrontarles a decir la verdad y cuando tú percibas un engaño, sí hacerles saber que eso no es verdad.
Últimamente se están usando las redes para difamar y mentir. ¿Qué o cómo se debe actuar cuando se detecta a las personas que con sus mentiras nos están causando problemas?
Aquí sí está la ciberpolicía en nuestro país y de acuerdo también incluso al violentómetro y el violentómetro digital, inventar cosas de otros en redes es un tipo de violencia que puedes denunciar en la ciberpolicía.
Nos dicen, gracias por este tema, ¿qué decir? No estoy para no mentir. A veces llegan visitas que no estás de humor o no avisaron. Gracias, señora Diana. Bueno, ¿son válidas las mentiras piadosas? Creo que ya lo respondió, le pregunta Carlos Ibarra. Román Hernández, actualmente estamos separados. ¿Cómo se puede restablecer la relación después que me descubrió en la mentira y discutimos después de una infidelidad?
Híjoles, aquí es un proceso muy complejo y como les decía, depende casi de cada pareja, tratar de subsanar el daño sin que también la otra persona abuse de esto o empiece a ejercer violencia por el engaño que hiciste. Siempre, bueno, ya lo hablaron, esta disculpa, el dialogar cómo se va a subsanar y si se puede rescatar, un proceso de terapia sería muy bueno.
Si oculto una indirecta para protegerme de reacciones agresivas de otra persona, ¿estoy mintiendo o no? ¿Me estoy solo protegiendo? Dice Rosa. Pregunta.
Te estás protegiendo, pero creo que la mejor manera para protegerte sería alejarte de ese tipo de personas, porque sí te pueden causar más daño.
Soy el ingeniero Jorge Padilla. Mark Twain tiene una frase que dice: lo bueno de decir la verdad es que no tienes que recordar nada. Saludos desde Tequila. Maravilloso, cierto, porque mientras más mentiras, luego ya cuánta mentira dije, ya me hice bola yo sola. Sí. Doctora, se me acabó el tiempo y ofrezco una disculpa, se me quedaron algunas llamadas todavía por acá, pero muy agradecida con usted, esperando que pronto nos vuelva a acompañar la doctora Giovanna Georgina Ramírez Cerón, profesora investigadora del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la UDG. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy bonito día.
Y a usted por haber escuchado este diálogo abierto. Hasta la próxima. Que tenga muy buen fin de semana. Muy buen día.